Muy buenas noches, muy bienvenidos. Este 3 de julio de 2018, día helado en la ciudad de Buenos Aires, día casi no porteño por el frío que nos acompañó durante toda la jornada.
De la niebla londinense a...
al frío moscovita.
Al frío moscovita.
Bien, nuestras referencias son muy europeizantes. Un día en el que empezamos una vez más el Zorro y el Erizo con Mariano Schuster.
Un Mariano, gusto, Ale.
¿Cómo va?
Bien, por suerte. Qué bien, bueno. ¿Vos?
Bien.
Me alegro mucho.
Contento. Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto con todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional y que sale de lunes a viernes a las 21 horas.
Así es.
Vamos a hacer un programa que nos va a dar en partes iguales tristeza y satisfacción. Satisfacción por el invitado con el que lo hacemos, por la claridad de las ideas, por su batalla permanente en pos de una de las causas, quizás la causa más importante que puede tener no solo una sociedad en general, sino esta sociedad y en este momento, y a la vez tristeza porque lo que dice no trae más que desazón, y si bien es necesario compartirlo para tratar de, como se dice habitualmente, concientizarnos, uh-huh, concientizar a la ciudadanía, impulsar los cambios, promover los cambios, crear más urgencia sobre la necesidad de esos cambios, lo cierto es que todo eso es muy necesario porque está todo muy mal. Vamos a hablar hoy de educación. Insisto, creo que es el gran tema de nuestro país, el gran tema del que se habla mucho y con el que se hace realmente muy poco. Y vamos a hacerlo con un analista privilegiado por su historia, por su trayectoria, por su experiencia, por el modo en el que ha reflexionado sobre este asunto y por la influencia que su voz tiene en el espacio público, y él es Guillermo Jaime Echeverri. Guillermo es médico, fue investigador principal del CONICET, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dirigió la facultad con compromiso, entusiasmo y escepticismo, y más allá de que no es justo que esto sea lo que uno comente de aquella gestión, fue muy resonante un comentario suyo cuando en una entrevista radial le preguntaron si no le preocupaba o no le parecía mal que los médicos que salían de la Facultad de Medicina de la UBA trabajaran de taxistas, y él dijo, en muchos casos sería peor que trabajaran como médicos. La capacidad para alertar acerca de la crisis de la formación profesional a muchos les provocó rechazo. Yo creo que esa forma de la sinceridad es imprescindible y nos falta mucho. Fue luego rector de la Universidad de Buenos Aires, uh-huh, en un periodo atravesado por dificultades, como siempre, pero exacerbadas quizás, de disputas internas, de conflictos con los estudiantes, lo cual creo que le dejó un sabor de boca amargo acerca de la capacidad de introducir reformas fundamentales. Como resultado de sus experiencias o en paralelo con ellas, publicó un libro del cual yo puedo decir con alegría que fui el editor, uh-huh, y que lo acompañé en el proceso de aquel trabajo, que fue uno de los, que seguramente el libro de más impacto en ventas sin duda y en influencia, seguramente también de más impacto en la opinión pública sobre la crisis de educación en nuestro país, un libro del que se han vendido varias decenas de miles de ejemplares, cuyo título es La tragedia educativa, un título muy poderoso y muy claramente descriptivo. Guillermo colabora asiduamente en los medios de comunicación, da conferencias por todo el país, es decir, sigue siendo un ciudadano inmensamente activo en la tarea de alertar acerca de la crisis y proponer caminos alternativos. De modo que es un gran placer recibirlo en el Zorro y el Erizo. Una vez más, Guillermo, gracias por estar con nosotros esta noche helada de Buenos Aires.
Gracias por la invitación, es un gusto también volver. y a decir las mismas cosas, porque hay que insistir.
Hay que insistir.
Y el público cambia, como dice la señora, y hay que insistir. Yo creo que es importante volver, porque el tema central es que cuando a mí me dicen que es mucho diagnóstico, yo digo que el problema es que el enfermo no reconoce el diagnóstico, no se da por aludido. Y hasta que eso no pase, nada va a cambiar.
Y en este caso, el enfermo tiene que reconocerlo. No se trata solo de un paciente al que uno cura desde fuera, sino que tiene que reconocerlo.
Por supuesto, por eso hay que insistir. Hasta que no lo reconozca, nada va a cambiar. Uno no ve por la calle manifestaciones de padres que piden que a sus hijos les enseñen más y mejor. Piden otras cosas, que está bien que las pidan, pero no se ve ese movimiento social a través de que busque
el enfermo, mejor educación. ¿El enfermo quién es? ¿La sociedad, la comunidad educativa, las autoridades públicas, los estudiantes? ¿Quién es el enfermo?
El enfermo es la sociedad.
La sociedad.
Claro, porque no hay conciencia de lo que le falta, de lo que falta. Todo el mundo habla de educación, todo dice muy importante, pero después eso no se traduce en los hechos concretos, en esa demanda, como les señalaba recién. Así que me parece que hay que insistir sobre eso. Y bueno, yo, tanto en aquel libro de 1999, se van a cumplir 20 años ya, tanto en aquel libro como lo que he seguido diciendo después, y ha habido estudios posteriores que confirman eso, hay una paradoja que a mí me parece que es central, y es el hecho de que si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está mal, muy mal, y a uno de esos mismos padres uno les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, también el 70% dice estar satisfecho, muy satisfecho con la educación de sus hijos. Y eso corta todo, contestan así los de alto nivel socioeconómico y los de bajo, los que tienen hijos que van a la escuela primaria, escuela media, los ricos,
pública
y privada, corta todo. Es decir, la gente está conforme con lo que le pasa personalmente. Todos por un milagro inesperado.
Hay un sesgo cognitivo que describe un psicólogo que es premio Nobel de Economía, pero premio Nobel de Economía por su interpretación de la conducta de las personas, sí, en relación con los bienes. Y uno de los sesgos que él describe, si no recuerdo, Daniel Kahneman,
sí,
me refiero.
La proximidad.
No, pero hay un sesgo que es el de creer que uno tiene dos opciones para elegir algo para comprar o para consumir. Prefiere una, pero si después, por alguna razón, opta por la otra, automáticamente cree que es mejor que la que desechó. Es decir, todos creemos que lo que recibimos es mejor que lo que no recibimos, y eso pasa un poco con la educación.
Por supuesto. Es más, esos estudios han sido continuados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y les preguntan a los padres, señor, señora, ¿usted cambiaría de escuela, nena, la nena, para que tenga mejor calidad de educación? 80% dice que no los cambiaría, ¿vale? Es decir, que está confirmado de cualquier manera que se analice el fenómeno, y es una cifra que va creciendo, cada vez hay más gente más conforme. Y bueno, y los políticos ven eso, mismas encuestas, ¿y quién se va a preocupar por ese tema? Si no se preocupan, tan contentos los consumidores, ¿quién se va a preocupar?
Bueno, quizás el problema también es que la política empezó a ver a los ciudadanos como consumidores
de la
educación, entonces no puede programar una política pública y una gran política educativa, porque cree que no tiene que moldear un sistema educativo, sino atender las demandas, y si están satisfechas, pues bien.
Claro, por eso hay en general una conformidad importante y no hay una dirigencia que se dé cuenta de que eso es fundamental. ¿La respuesta a eso cuál es? La renovación. Estamos en una revolución educativa, cambiaremos todo. En el futuro van a ver que con todo esto se va a cambiar. Ahora es un desastre, lo vamos a cambiar. Esperen a la revolución educativa. Haremos un nuevo secundario, todo para la necesidad del siglo XXI. Pero el problema es que nosotros en el siglo XXI tenemos deficiencia del siglo XVIII. Porque los problemas que tenemos son de base. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora, desde los años 90 hasta ahora, muestran que la mitad de los chicos que terminan la escuela media no entienden lo que leen. Muy bien. Si después de 12 años los chicos no entienden lo que leen, hay una crisis importante ahí. Y no depende de una gran renovación, de competencias de ningún siglo. Hay algo básico que no se le está enseñando. 2 de cada 3 tienen dificultades para hacer una regla de 3 simple, un porcentaje, un simple proceso de abstracción. Bueno, eso ahí está fallando lo básico. Modestamente habría que volver a enseñar eso. Uh-huh. Dejar de lado un poco todos estos sueños de las grandes renovaciones, que en realidad no son tan claras, porque en última instancia cualquiera que trabaje ahora necesita lo que necesito siempre: entender lo que lee, capacidad de abstracción, ubicarse en tiempo, espacio histórico. No son idiotas los que fueron educados así. En fin, todo este mundo del que hoy se vanaglorian todos los reformadores ha sido creado por esos supuestos inútiles educados con los métodos tradicionales, de modo que tan mal no fue en ese sentido.
¿Por qué tanto fracaso, Guillermo?
Por la falta de interés, porque responde a esa falta de interés. Y...
Pero la falta de interés yo entiendo. Sin embargo, hay una falta de interés de los padres, de la sociedad, del gobierno, todos. Pero está la maestra en el aula. ¿Por qué la maestra no puede enseñar a los chicos a leer, escribir y hacer una regla de tres?
Sí, porque los valores contemporáneos, de alguna manera, han encontrado su contraparte en la pedagogía contemporánea. Entonces, las técnicas pedagógicas actuales no están interesadas en eso. Ya nos interesa más, no les interesa más enseñar el manejo de la lengua, que antes era fundamental. Ahora, como todos los chicos hablan, dicen, bueno, ¿para qué le voy a enseñar? Total, el nene ya habla. Antes, a pesar de que el nene hablaba, al nene le enseñaban a escribir bien, le enseñaban a construir bien, a hacerle así un dictadito, en fin, es un dictado, mala palabra. Porque como alguien se va a imponer, le va a dictar a alguien, ya el solo nombre, ¿cómo yo voy a recibir a alguien que me dicta? No,
tuve la suerte de participar de un encuentro con el ministro de Educación de Francia, cuando estuvo aquí. Una de las cosas que hizo fue reinstalar el dictado todos los días el dictado en la escuela primaria francesa.
Efectivamente.
Y lo hizo con mucha aceptación por parte de la sociedad y del sistema escolar mismo. Y él dice, la igualdad empieza por la igualdad en la lengua. No hay igualdad posible si no hay igualdad en el manejo del lenguaje.
Esa es la clave. Yo conozco todo eso, no tuve la oportunidad de participar, pero lo sigo.
Yo de casualidad, no por mérito.
Yo ni de casualidad.
No por mérito.
Yo ni de casualidad, pero de todos modos sé lo que hace porque está muy publicitado, él lo ha explicado muy bien. Y bueno, creo que eso es fundamental, por eso acá falta eso. Yo creo que la autoridad educativa, acá lo que debiera hacer sería humildemente decir, mire señores, no es todos los resultados que tenemos, nos muestra que los chicos no entienden lo que leen, no saben leer y escribir, son incapaces de hacer una redacción más o menos razonable y no saben cosas básicas de la matemática. Enseñemos eso. No, ahora dicen, no, enseñaremos la robótica, la informática. ¿Qué robótica enfermera que no sabe cuánto es 2 más 2?
No, y hay algo que es interesante al respecto. Me parece que yo recuerdo con bastante cariño a una de mis maestras que me dictaba. Es decir, estaba pensando exactamente en eso. Y es muy probable que si no hubiese tenido el dictado, hubiese dicho, la verdad que el dictado es un ejercicio de tipo autoritario en el que la maestra enfatiza además las tildes, los acentos, habla fuerte, nos obliga a escribir con determinada rapidez, pero la verdad es que también es la distancia lo que provoca la valoración del ser humano respecto de las cosas. Es decir, uno a la distancia dice, bueno, la verdad es que esto me sirvió, algo que yo vi a los 6 años, a mis poco más de 30, llegando a los 35, todavía lo recuerdo hasta con cierta nostalgia. Quizás el haber quitado ciertas pautas hace que no se puedan valorar ya. Que no valoremos su efectividad e incluso su emotividad para quien las recibió.
Sí, por supuesto. Por eso digo, esa crítica despiadada contra todo eso, me parece a mí que es contraproducente, porque además no ha sido reemplazada por nada.
Claro.
Dejamos a los chicos sin las herramientas. Los chicos son las víctimas de este sistema, porque esos quedan pobrecitos, quedan abandonados. Nadie se preocupa, nadie les exige. La exigencia es un tema fundamental. Yo hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba El derecho a ser exigido. Porque creo que los chicos tienen derecho a que se les exija, porque el exigirlos demuestra que uno tiene interés en el otro. Si no tiene el interés en el otro, no lo deja ahí, total, a mí qué me importa. Si le exige, porque piensa que puede dar más, que tiene capacidades, que desarrolla esas capacidades. Eso me parece central. Así que
estaba leyendo el otro día un libro y el autor en la introducción hace una referencia a una historia personal y dice, cuando terminé la carrera de economía, tenía que encontrar trabajo en la universidad y tuve dos posibilidades: una universidad cuyo nombre no da, una universidad evidentemente bastante mediocre, y otra Cornell, una de las universidades de la Ivy League, ¿no? De las universidades. Y él dice, lo bueno de haber sido contratado en Cornell No es solo que el sueldo era mejor, que los estudios, sino que yo soy por naturaleza perezoso. Y estar en un ambiente exigente me hizo dar mucho más. Y por tanto tuve muchas más satisfacciones que si hubiese estado en un ambiente displicente. Es decir, la exigencia ayuda a la gente a hacer mejores cosas, no a sufrir más.
Obviamente. Bueno, vivimos en una sociedad displicente. Que eso no le importa, no le interesa, no le interesa, es irrelevante. La escuela es vista como un sistema, cosa para, de, como se dice ahora, para de contención, ¿no?
Ahora, yo te hago una pregunta. Supongamos que hubiera mágicamente un consenso social a favor de la, de la, de la educación en este sentido.
Sí.
Exigencia, sistema, motivación, entusiasmo, etcétera. ¿Tenemos chicos, maestras, escuelas y directores que pueden hacer eso?
No inmediatamente, pero lo tendríamos. Yo creo que con un poco de apoyo eso surgiría, porque en el fondo todos se dan cuenta que esto así no funciona. Me parece que sí, que con el tiempo tendríamos, pero eso es, digamos...
Pero no lo tenemos, hoy no lo tenemos.
Bueno, yo creo que a poco que uno se ponga, aparecerá. Si no son estimulados para hacer eso, no lo hacen. Pero si eso es el objetivo, es ese. Si el objetivo se dijera, bueno, no puede ser que un chico en cuarto grado tenga dificultades para leer. Bueno, pongámonos todos a enseñarle eso. Pero si se pretende hacer de todo, dice, bueno, la escuela sí. No, tiene que enseñar educación vial, derechos humanos, conservación del... Bueno, al final no hace lo que tiene que hacer. Lo importante es que sea con las herramientas que le permita entender qué es la educación vial, qué son los derechos humanos. Qué... Si no tiene las herramientas básicas, eso no lo va a poder comprender. Tiene que ser un poquito más humilde el objetivo de la escuela. Me parece a mí humilde y al mismo tiempo, en mi opinión, mucho más trascendente. Por eso estas reformas, ¿no? Bueno, en Francia están volviendo al latín, enseñanza del latín y el griego.
Así es.
Si imagínense acá alguien surgiera que dice yo quiero enseñar latín y griego, ¿no? Se duraría una hora, porque realmente no es comprendido como tal. ¿Eso para qué sirve? Esa es la primera pregunta que harían, ¿no?
¿Cuándo y cómo empezó a romperse el contrato educativo?
No, bueno, eso es otro precio, ¿no? Eso no sé, la verdad que no sé. No podría decir eso. Está roto, claramente está roto. La alianza básica de la educación, que son los padres aliados con los maestros para educar a los chicos, hoy está rota. Uh-huh. Hoy los padres están aliados con los chicos en contra de la institución escolar, que la ven como una máquina de opresión. La escuela se ve como una máquina de opresión, que tiene algo que la gente quiere, que es el título, pero que pone condiciones para darlo. Bueno, lo que se quiere es que esas condiciones sean cada vez más sencillas. Y eso, como recién decía antes, está acompañado por una pedagogía que favorece eso. Dice, los chicos, ¿para qué? Son pobres, víctimas, dejarlos que se desarrollen solos. Es decir, se pretende que los chicos reinventen la cultura toda en muy poquitos años. A partir de los 6 años, todo rápido, que lo inventen todo. Bueno, no está inventado ya. La idea de la transmisión de la herencia, que es una idea básica, que es lo que nos permite estar donde estamos, porque en última instancia nosotros venimos de algo y vamos hacia otro lado. Hay una continuidad. La ruptura de esa continuidad, de la idea de esa continuidad, es lo que explica mucho lo que nos sucede. La gente piensa que, no, ¿para qué eso? ¿Para qué sirve? Todas esas cosas absurdas, ¿para qué sirven? ¿No?
Bueno, es sorprendente y uno lo ve cuando toma exámenes en la universidad, la falta de ubicación del sujeto y de la cultura a la que pertenece en una línea histórica, geográfica. El aquí y ahora deja de tener sentido porque no es un aquí y ahora en relación con un pasado, un futuro posible y un otros lugares, sino que se convierte en una presentificación absoluta del aquí y ahora soy yo en este momento, no hay nada antes, no hay nada al costado y no habrá nada después.
Claro.
Y es imposible y además está situar... Todo
eso, claro. Y eso está facilite, digamos, ese individualismo exacerbado, esa importancia del yo está facilitada por toda la tecnología contemporánea.
Claro.
Todos nosotros pensamos lógicamente que somos lo más importante de la creación, es lógico. Pero antes no podíamos decirlo eso. Nadie salía al balcón a decir, esta mañana me desayuno con medias lunas frescas y quesito untable. Eso nadie lo podía decir. Ahora sí. Ahora todo el mundo se sienta, escribe y dice, ahora estoy desayunando con media luna fresca, y piensa que los demás están interesadísimos en eso, pierde el tiempo en escribir eso y los otros pierden el tiempo en enterarse de las estupideces de los demás. Entonces vivimos en un contexto más bien banal, porque esas cosas a quién le importa. Yo el Facebook lo abandoné hace muchos años porque, claro, me cansé de ver las fotos de los nenes, las nenas, la palita, la playa, el perrito, la pileta, ya eso ya está. Seguí en Twitter un tiempo, sigo, pero ahí sigo gente inteligente, pero que parece inteligente, pero cada tanto tienen un desliz. Entonces sacan la foto de la pizza que están comiendo, dicen con quién la están comiendo, inclusive ponen un mapa del lugar donde la están comiendo, como si fuera algo trascendente para la humanidad. Alguien que se pone a pensar que tiene que sacarle la foto al plato y mostrársela a los demás, y me parece a mí ya que hay una falla importante.
Pero y hay algo más que es cuando usted dice parece inteligente, es a veces la creencia de que ese latigazo, esa opinión o esa sentencia que se hace en Twitter es en realidad una suerte de verdad universal. Porque a veces puede tener un contenido inteligente. El problema es la egolatría con la cual se emite el comentario también. Claro. Es decir, gente que sobrepasó el estadio de publicar la pizza de mozzarella, pero que tiene una altísima consideración de su opinión por la cantidad de lectores que tiene, o porque tiene un público cautivo allí. Eso también sucede.
Sí, sí, por supuesto. Claro, pero es una ramificación del mismo fenómeno, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ahora, lo que yo marco es un poco más primario, pero también se ve. Inclusive en esos que dicen esas cosas, también cada tanto ponen la pizza.
Pero Guillermo, vos decís que la escuela enseña a escribir, a leer, pero si la escuela dijera a los padres, nosotros vamos a enseñar a escribir y a leer, y no vamos a enseñar robótica, internáutica, y etcétera, los padres ahí sí estarían indignados como no lo están ahora.
Sí, según qué padres, ¿no?
Bueno, digo, en general.
Sí, depende.
En general,
sí,
los padres quieren
generales
que los chicos aprendan inglés.
Sí, inglés y computación, son los objetivos básicos de la educación. Sí.
Eso es lo que no quieren sacrificar.
Claro, lo otro es irrelevante. Cuando van a buscar escuela, les muestran campo de deporte, laboratorio de computación, los que pueden, ¿no? Laboratorio de computación, la persona de inglés. Nadie dice, les enseña filosofía, un poquito de historia, ¿no? Eso no pide nadie.
No.
Bueno, deberían pedir eso. Entonces, un poco habría que
cambiar.
Pero por
eso digo,
eso
también está eso.
Sí, claro. Decir,
si la escuela se concentra en lo esencial, los padres cambiarían esa satisfacción por insatisfacción. Sí.
No sé tanto, no sé, porque no se les preocupa tanto, yo no creo que tanto. Si uno le puede poner, no, vamos a enseñar robótica y le enseña historia, nadie se va a dar cuenta. No me parece que el hecho concreto les preocupe tanto. Ojalá les preocupara, sí. Ojalá les preocupara como para reaccionar. Entonces uno le podría explicar, mire, no, no les interesa. Van a la escuela, el acto de fin de año. Como yo he dicho muchas veces, de manera provocativa, la escuela media argentina, que es lo peor que tenemos, el peor nivel más débil que tenemos, la escuela media es una larga preparación para el viaje egresado, porque lo único que interesa de la escuela media es que hagan el viaje al final. Y ahora hay viaje al final del primario y viaje de jardín de infantes. También es jardín de infantes. Cuando termina el jardín de infantes van a hacer una excursión, viaje. La idea es el viaje al final, es la celebración. Celebración al final.
En lugar
no sé
del
qué
examen
celebran,
final.
Pero celebran.
En lugar del examen final.
Sí, no, ¿qué examen? No, examen imposible.
Bueno, vos decías Francia, pero Brasil.
Sí, por supuesto.
Digo, muchos países tienen
examen
final.
Bueno, esa sería una
medida
que podría, podría tener una influencia importante, ¿no? Pero bueno, a mí cuando me han preguntado, si usted fuera ministro, Dios no permita, ¿qué sería lo que haría? La primera medida que tomaría. Bueno, yo, por lo menos inicialmente, favorecería un examen de fin de la escuela media, porque eso por lo menos le daría un sentido a lo anterior, por lo menos la gente se preocuparía por algo. Ahora es un transcurrir irrelevante, ¿no?
Bueno, la idea de la celebración final remite también al transcurso de un método opresivo de una cárcel, es decir, yo celebro que gano la libertad,
estoy
no celebro
libre,
otra
efectivamente,
cosa.
Efectivamente, por eso esa es la visión. La visión es esa, que los chicos hoy son explotados por la educación, esa es la visión. Los padres, ¿qué dicen? Yo tengo amigos que dicen, pobrecito, el nene se quedó estudiando el fin de semana, y que parece que hay que celebrarlo como si fuera un premio Nobel. Bueno, estudió el fin de semana, todos estudiamos los fines de semana, si es lo que tenemos que hacer, para eso estamos, ¿no? Bueno, ahora no parecería ser que para eso están.
Se dice habitualmente que Argentina tiene una alfabetización universal, que, y lo que hay es una escolarización universal, no una alfabetización universal. Obviamente. Los chicos salen de la escuela sin saber leer y escribir, y lo que hacen es estar en la escuela. Estar. La escuela es un lugar de estar.
Por supuesto. El problema grave es que uno no se ve claramente. De cada 100 chicos que ingresan, que la cobertura primaria es casi completa, de cada 100 chicos que ingresan a la escuela primaria, solo 50 terminan la escuela media. Vale decir que hay 50 que ya no están, se perdieron en el camino, no están. Y de los 50 que están, 25 no entienden lo que leen y más no puedo hacer simples operaciones de abstracción. Vale decir que tenemos 75 de cada 100 que prácticamente no están escolarizados. Y ese es un tema gravísimo que a nadie le parece preocupar. Y eso no solo se ve, porque siempre se dice, bueno, los pobres, las dificultades, la pobreza. Obviamente, ahí hay un problema gravísimo en ese nivel. Pero esto pasa también en la gente que puede, en los que pueden comprar educación. Creo que alguna vez lo conversamos. La prueba PISA, que es esa que se hace a los 15 años, muestra que los mejores promedios, los mejores resultados son en chicos que pertenecen al 25% de mayor nivel socioeconómico, hijos de profesionales y que van a las escuelas con mayor cantidad de mayor dotación de posibilidades para enseñar. En la Argentina también. Los mejores son 25% de mayor, hijos del 25% de mayor nivel socioeconómico, hijos de profesionales y de las escuelas mejor dotadas para la enseñanza. Sin embargo, los mejores argentinos son peores que los peores de 30 países. Vale decir que los hijos del 25% más pobres, los hijos de personas que hacen tareas más primarias y los que tienen menos recursos en las escuelas. Entonces, eso es grave. Nosotros tenemos ese problema. Cuando se conocieron esos datos en el 2012, pero Argentina en el 2015 no participó, pero me imagino que será. Participó, pero no se pudieron los resultados computar. Cuando se conocieron esos resultados, el diario Haaretz en Israel sacó un titular que decía: los hijos de los barrenderos de Shanghái son mejores que los hijos de los abogados de Israel. Y eso, claro, causó sensación. El ministro de Educación casi renuncia, en fin, fue una conmoción. Acá eso no, ni nadie le interesa, ¿no? Uno puede decir esas cosas y todos dicen, qué barbaridad, por suerte mi nene, yo me salvé, mi nene, mi nena, extraordinario, no sabe lo bien que le ven en la escuela. Sí. Y si es el nietito, ni les cuento, porque el nietito es un pichón de Bill Gates, no sabe cómo maneja la tablet. El nenito juega con la tablet porque es la herramienta de su época, lo que ve, no tiene prejuicio, le empieza a tocar y pasan cosas. Y aprende de esas cosas que pasan. Pero así uno ve nenitos que van por la calle o en la casa, toman la pared y empiezan a estirar los dedos para que se agrande la realidad. Bueno, porque son cosas van los nenes hacen así en las paredes. No nos ven, pero así, imagínense que hacen como se hace en las pantallas para que sea grande. No hay una capacidad. No son inteligentes. El que usa los teléfonos no es inteligente. El inteligente es el que lo hizo. Claro, pero ese que lo hizo, desarrolló cualidades que el que lo usa no necesariamente tiene, que son la capacidad de imaginación, de reflexión. Y nuestros chicos tienen derecho a desarrollar esas capacidades. Así que no crean que por turno se va a una conferencia. La pantalla no transmite inteligencia. Sí.
Hay, junto con este derecho de los chicos, que sin duda es un derecho, hay una función de utilidad básica. 75% de los estudiantes incapacitados de aprender son incapacitados de producir. Es imposible un desarrollo de la economía y de la sociedad cuando la gente no está a la altura del uso de los recursos simbólicos y materiales necesarios para producir bienes del tipo que sea.
Por supuesto, no solo para producir, sino para convivir con los otros, para también compartir los códigos. Eso se está perdiendo, el código de la lengua se está perdiendo. Hay gente que uno ya no entiende lo que dicen, porque no lo han estudiado, pobre gente, nadie se los ha enseñado. Claro. Entonces me parece que eso, y viviendo en una sociedad democrática, gravísimo, porque además es toda esa gente decide el destino de la sociedad. Entonces es de interés de todos el que esa gente esté mejor educada. Yo siempre uso, ya repetí hasta el cansancio, pero bueno, la frase de Sarmiento: si no los queréis educar por caridad, al menos hacedlo por miedo, decía, en 1848, ¿no? Así que bueno, esa frase se puede decir hoy y tiene la misma significación.
Sí, si no, por interés.
Bueno, sí, claro, por miedo, por interés, por autodefensa.
Claro, hay muchas malas razones que se suman a las buenas razones.
Por supuesto, porque alguien que ve que su propia vida no es valorada, tampoco valora la de los demás. Así que no nos van a alcanzar los perros, los country, las rejas, nada, nos van a matar. Porque efectivamente no se valora, la vida no es un valor.
Estamos conversando con, por si fuera necesario aclararlo, Guillermo Jim Echevarri. Sus énfasis son inconfundibles, sus preocupaciones también son, desgraciadamente, menos compartidas de lo que deberían. Vamos a hacer un breve corte en el Zorro y el Erizo de esta noche y enseguida regresamos a Nacional. Los esperamos.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Mariano Sibori, contrabajista, haciendo Samurai.
La música nos trae Gustavo Lema.
Como siempre, y nosotros seguimos esta noche conversando con Guillermo Jaime Echevarri, actual presidente de la Academia Nacional de Educación, una de las figuras más destacadamente preocupadas por la educación en nuestro país, una voz pública que intenta una y otra y otra y otra vez arar en el desierto, parece, ¿no?
Un apostolado. Se han perdido lo de los puentes. ¿Sí? Porque hemos hablado, mientras escuchábamos a Samurai, pensábamos en los puentes. Porque ahora se privilegia la creatividad. Todos han escuchado hablar que necesitamos los chicos creativos. Siempre necesitamos los chicos creativos. No es una novedad. Todo lo que tenemos es el resultado de chicos creativos. Pero para ser creativo hay que saber algo. No se puede crear absolutamente la nada. Dijimos de los puentes porque yo puse el ejemplo. Si a mí me hicieran crear un puente, no tendría ni idea cómo se hace el puente, porque no sé la matemática para hacer los puentes, no sé nada. Sin embargo, yo sé que en mi interior tengo mecanismos que me permitirían hacer ese tipo de desarrollo. Y eso es lo que me ha dejado la educación. Me ha dejado la dimensión de mis posibilidades como ser humano. Así que, cuando aprendí matemática, aprendí el teorema de Pitágoras, yo ahora no lo podría repetir porque no tengo una vaga noción. Sin embargo, sé que tengo mecanismos que me permiten hacer ese tipo de desarrollo. Eso me dejó la educación.
Sí, yo diría más todavía. te dejó la posibilidad de indagar para saber cómo hacerlo, te dejó la conciencia de que es necesario indagar, porque saber y no saber son diferentes, uh-huh. y te dejó la posibilidad de imaginar algo que no existe antes de ir a buscar los recursos para crear ese algo. Creo que todos estos pasos están ausentes en alguien que carece de los recursos para pensar qué hay y qué no hay en el mundo, qué podría haber en lugar de qué otra cosa y cómo resolver esa necesidad si la pudiera identificar.
Por supuesto. Yo por eso estoy usando ahora una definición de educación que me parece muy adecuada. Es un poquito vieja, sepan disculpar que no es novedosa, y tiene 2.800 años. Es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser.
Claro.
Y me parece que es una definición brillante porque tiene los dos elementos fundamentales. Educar a una persona es ayudarla. Es una tarea de humanos, de ayuda al otro. Uno ayuda al otro. Y aquí es una tarea, reitero, entre personas, como la medicina, que ayuda al otro. Son tareas que no son de robots, son de personas. Se ayuda con el ejemplo. ¿Y a qué se ayuda? Se ayuda a aprender sus posibilidades, a ver todo lo que como ser humano puede hacer. Y ahí tiene importancia también la idea esta de la transmisión de la herencia, porque en esa transmisión uno ve lo que otros han podido hacer, los resultados de esas otras mentes que han podido lograr eso. Y eso me parece muy importante. El mantra de la pedagogía contemporánea es que hoy se enseña a aprender a aprender. Todos, no hay quien hable de estas cosas. No, y lo que sea hoy, lo importante es aprender a aprender. Siempre fue importante aprender, sí, a aprender. Claro. Todos nosotros fuimos formados como máquinas de aprender. La diferencia es que antes se enseñaba a aprender aprendiendo algo. Y ahora parece haberse descubierto el secreto de aprender a aprender sin aprender nada. Digamos, una especie de aprendizaje de la ignorancia, porque el aprendizaje implica esa tarea, ese esfuerzo, porque en última instancia es un esfuerzo. Cualquiera que aprendió algo sabe que le costó trabajo. Por supuesto, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero un esfuerzo personal. Y eso hoy está mal visto, porque nadie se va a esforzar.
Decías, recordabas, se cumplen en el próximo 20 años de la publicación de la tragedia educativa. ¿Qué ha cambiado en estos 20 años, si es que ha cambiado algo?
Yo creo que hay más datos para confirmar lo que entonces se decía. La dimensión de la tragedia hoy se puede apreciar mayor, es mayor.
Se ha profundizado.
Profundizado notablemente. Y me parece a mí que eso es altamente preocupante, porque pasa el tiempo y seguimos hablando de las mismas cosas y las deficiencias yo creo que son mayores, más marcadas. Obviamente responde a un ambiente cultural en el que la educación está inmersa, no se educa en el vacío, se educa en un contexto, y ese contexto condiciona. La escuela siempre ha tratado de mantener ciertos valores con los que trataba de modificar el contexto, en una relación ahí compleja, porque la escuela, sí, es una institución contracultural. Va contra la cultura predominante, contra los valores predominantes. Poco a poco se está mimetizando con esos valores. Y entonces, atrás de muchas explicaciones, de muchas justificaciones psicológicas, sociológicas, de todo tipo, la escuela va dejando de hacer esa tarea y va dejando de humanizar, porque en última instancia lo que la educación hace es hacernos humanos. Y cada vez somos poquitos menos humanos. Y eso se ve claramente en el manejo de la lengua. Cada vez manejamos peor la lengua, que es algo fundamental, porque estamos hechos de palabras. Entendemos al mundo a través de las palabras y nos expresamos, sí, a través de las palabras. Sí, de modo que ese es un punto para mí muy importante.
Gregorio Weinberg, el gran educador, historiador de la ciencia, historiador en general latinoamericano, él falleció a principios de siglo, si yo no recuerdo mal. Él siempre insistía con el empobrecimiento del vocabulario de las generaciones jóvenes. Siempre. Decía la cantidad de palabras que las generaciones jóvenes utilizaban con una alarma. Decía, sí, no pueden pensar el mundo si carecen de vocabulario.
Obviamente.
Nada puede ser pensado sin palabras. Y la escasez de palabras significa escasez de capacidades de pensar.
Obviamente, ese es el punto central. Por eso es importante la lectura. No es por idolatría al libro. No. Todos los que hablamos de esto, sino es importante leer, que le lean a los chicos todos los días. Es importante eso. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque le da una amplitud de maneras de entender y de expresarse. Me parece a mí que eso es fundamental. Hablamos del libro. ¿Por qué es importante la lectura? Reitero, porque nos permite introducirnos al tiempo lento de lo humano. Vivimos en una velocidad inaudita. Sin embargo, la lectura nos lleva a otro tiempo, al tiempo lento, que es el tiempo de la imaginación, de la reflexión. Y eso es fundamental, porque todo lo que utilizamos para vivir hoy, todas estas cosas que utilizamos, que estoy haciendo por acá arriba, todo eso ha sido creado en el tiempo lento, por gente que habitó el tiempo lento, por científicos que están en las cosas del desarrollo básico, por los tecnólogos, gente que imaginó, que reflexionó, que pensó, que analizó un problema en profundidad. Eso es lo que hoy se está perdiendo, esa capacidad de análisis en profundidad. Obviamente hablamos de tendencias generales, o algunos las conservan, si no,
sí, claro,
estaríamos ya en las cuevas otra vez.
Sí,
vamos en ese camino.
Y a la vez, esta idea de la... A ver, se niega la cultura del libro, se niega la cultura de la lectura, pero a la vez se enfatiza la idea de la creatividad, que es absolutamente contradictorio el movimiento. Es como si la creatividad fuese producto de la anarquía, no del aprendizaje. Es decir, yo no tengo que aprender nada, soy creativo por naturaleza. Es decir, la condición humana natural es ser creativo. Pero el aprendizaje es el que te otorga las herramientas para la creatividad. Yo tengo una historia, cuento una historia personal mínima. Mi madre, docente de filosofía, a los 8 años no tuvo mejor idea que mandarme un taller de filosofía. A los 8 años leíamos un libro llamado Ari, que era sobre Aristóteles. A mí me parece que en ese momento todos me trataban de loco, por supuesto, ¿no? Así quedé. Pero luego yo tenía más herramientas para pensar problemas filosóficos y uno escucha tradicionalmente y dice, qué creativo, cuánta imaginación, cómo piensa. Sí, pero a veces no tiene lógica lo que está diciendo, no tiene argumentación. Entonces, los grandes poetas, los poetas que dieron vuelta al lenguaje, el surrealismo o el dadaísmo, conocían a la perfección la forma en la que escribían los poetas precedentes. Claro, no se puede dar vuelta al reloj si uno no conoce cómo funciona correctamente.
Absolutamente, quiero decir, hay que empezar por ver pintura figurativa de Picasso antes de ver el cubismo.
Bueno, es que lo que sucede es que hoy, claro, hoy te colocan frente al cubismo, frente al vamos a lo peor, digamos, al arte posmoderno, que luego se puede discutir si es arte o no es arte, y se dice, bueno, esto está sujeto a la interpretación general, pero además no hay herramientas ni para interpretar aquello que es claro y evidente cómo se va a interpretar una abstracción.
Así es, compleja la situación. Pero no,
la situación.
Sí, pero a mí me parece que hay que insistir, ¿no? Hay que volver a mostrar esto y hay que hacer un esfuerzo para volver a esos aspectos básicos. Por eso el experimento de Francia me parece tan interesante. Sí. No les dejan llevar celulares a los chicos a la aula.
Así es.
Ahora, ¿qué se dice? No, los utilizan para aprender. Pero qué ridículo. Usted es un chico de 12, 13 años, está con el celular para aprender, no va a mirar otra cosa. Por favor, eso es no conocer la naturaleza humana, que busca el menor esfuerzo. Todos nosotros buscamos el menor esfuerzo. Y todo esto favorece ese menor esfuerzo. Y eso hace que tengamos una ilusión de conocer, porque estas herramientas nos dan ilusión de conocer. Nos deslizamos por la superficie de las cosas y pensamos que ya con eso más o menos lo sabemos. Leemos el titular y ya está. Estamos súper informados, pero abajo no hay nada. Abajo no hemos meditado nunca sobre esas cosas. No hemos tomado el tiempo. A mí me parece que ese tema es un tema central. El tema del tiempo es un tema clave. Y me parece que la escuela puede ayudar a revalorizarlo, porque si no, vamos a dejar a nuestros chicos a merced de todo el aparato comercial industrial que ha encontrado en la juventud un enorme mercado que lo manipula muy hábilmente y que les hace pasar la vida en esas cosas irrelevantes, en esas pavadas en las cuales se le va la vida, porque en última instancia lucran con el tiempo.
Sí, claro.
Con nuestra atención, por eso estamos perdiendo la capacidad.
Lo que demanda es la atención del consumidor.
La atención,
y
el
como
tiempo.
Decía un crítico de la tecnología, dice, cuando el servicio no te lo cobran, Cuando el producto no te lo cobran, vos sos el producto.
Por supuesto.
Vos sos el producto.
Sí. Claro, efectivamente. Sí, claro. Sos el producto. La televisión hace dinero de tu tiempo. Claro. No es gratis.
Claro, pero esto está modificando, además, en relación al tiempo, está modificando la relación de los niños con los adultos, con los mayores, sobre todo con sus abuelos. Es decir, la infancia que puedo haber tenido yo, que podemos haber tenido todos nosotros con nuestros abuelos, es completamente distinta de la que tienen los abuelos hoy. Es decir, personas que no conocieron la tecnología del tiempo rápido, con niños que no pueden entender el tiempo de los abuelos. Esto me parece fundamental, porque esto modifica las relaciones entre las personas.
Sí, el tiempo rápido tiene enormes beneficios, tiene muchas ventajas. Yo creo que no hay que hacer una crítica global de la tecnología. Tiene muchas ventajas. El problema es que lleva uno a esas herramientas. Claro. Y ese que lleva es una construcción de la educación. Así que a mí me parece que es sumamente beneficioso. Yo ahora pienso cómo hacía cosas ahora, ¿cómo puede ser que yo hubiera hecho cosas que ahora las hago en un instante? Digo, esto ¿cómo hacía yo antes? Las hacía. No peor. En algunos casos diría que hasta mejor, porque me costaba más trabajo, meditaba más. Pero en fin, ese es otro. Pero me parece a mí que es importante tener la idea que uno lleva a las herramientas lo que uno es. Y ese ser es construido fuera de las herramientas.
Pero la fetichización de esas herramientas y la idea de otorgamiento de saber a esas herramientas hace que un niño considere que ignorante es su abuelo.
Claro,
es decir,
obviamente.
Su abuelo no tiene saberes. No sabe cómo funciona el mundo. No sabe cómo funciona la realidad. Y el chico solo tiene un celular.
Efectivamente, pero eso surge también de que los abuelos piensan que los nenes son genios porque manejan el celular.
Claro.
Surge de la actitud de las generaciones anteriores que han perdido confianza en lo que pueden dar. Yo tuve una vez una discusión, en una reunión, Felipe González, que dijo en un momento determinado, yo no tengo nada que... Dijo, ahora mis hijos me enseñan a mí. Entonces, bueno, después me tocó hablar a mí y digo, mire, presidente, me parece bien que sus hijos le enseñen a manejar un aparato, pero a mí me encantaría tener un padre como usted que me enseñara la experiencia que ha tenido, la visión del mundo en contacto con los líderes. En fin, me parece que esa rendición, esa idea de que no hay nada para dar, es cosa totalmente equivocada, precisamente por esa fetichización de la tecnología que piensan, por eso piensa que es muy inteligente, maneja eso, es muy inteligente. No, señora, puede ser un estúpido y manejar eso. Y los invito a que miren la gente que va por la calle mirando su celular, eso no parecen todos ser grandes pensadores, ¿no?
No, miren.
Un colectivo las cosas que dicen en el medio de transporte.
Es que hay un punto en el cual las tecnologías de usuario no son mucho más que la máquina de escribir. Claro. Y nadie celebraba a alguien porque aprendiera a escribir a máquina al tacto, cosa que yo hice a los 15 años espontánea y voluntariamente. Fui a la Academia Pittman y lo aprendí.
Saliste
y me resultó muy útil. No llegué a obtener el diploma.
Triunfadores del mañana.
Cuando pude escribir al tacto, a velocidad, desistí, ya no me interesaba el título, pero lo cierto es que el aprendizaje me resultó muy útil, pero no soy una dactilógrafa. Usé la dactilografía para facilitarme otras tareas que tienen que ver con lo que hay entre la cabeza y el papel. No el teclado. El teclado es una interfase entre, y el teléfono es una interfase, y la computadora es una interfase, claro, entre algo y otra cosa. Digo, es lo que permite conectar ideas, pensamientos, abstracciones con un mundo exterior a través de un medio. Ahora, esto se ha convertido en el objeto mismo.
Además, hay un prejuicio, porque toda la gente grande que dice, no, bueno, el nene, mirá cómo maneja, piensa que son cosas inaccesibles. Y no hay nada más fácil que la tecnología contemporánea, que está hecha para tontos.
Claro.
Porque precisamente por eso venden tanto, son cosas muy primarias. Todo va a proyectar la cosita. No es que son grandes programadores, que
son
tontitos.
Mirá, como se dice, es todo intuitivo, no hay nada contra
intuitivo. Totalmente intuitivo, así que cualquier sea, a cualquier abuelito que nos escucha, póngase a jugar con estas cosas y va a ver que no tiene ningún problema, que es una cosa elemental, básica, sencillísima. Para alguien que sabe leer y escribir, que entiende lo que lee y que tiene cierta capacidad de abstracción, eso lo puede hacer perfectamente bien. No hay nada oculto detrás de eso. Así que el Nelio y la nena no son más inteligentes que ustedes. Y ustedes tienen mucho para transmitirle a ese nene y a esa nena.
Estamos esta noche con Guillermo Jaime Echevarri hablando de la educación y también de la tecnología y de cómo incide en la educación o la falta de educación. Nos quedan pocos minutos, Guillermo. Hay una intervención ciudadana que consiste en llevar el tema al espacio público, discutirlo, alertar, dar conferencias, charlas, venir a programas periodísticos o de análisis o lo que fuere, escribir columnas, etcétera. Pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo. Vos decías, yo no veo una sociedad que haga marchas exigiendo mejor educación. ¿No deberíamos tener un programa de movilización social orientado a eso? ¿No deberíamos tratar de convocar a una marcha por la calidad educativa? ¿No deberíamos poner la militancia por la educación, así como hemos militado por otras causas importantes?
Sí, me parece que sí. Por eso yo creo que hay que crear ese ambiente como para que eso se lleve adelante. Yo, mi intento es ese, crear, concientizar a la demanda. La oferta me parece difícil que cambie, porque no tenemos un liderazgo que diga, bueno, esto es lo que hay que hacer, vamos hacia ese lado, como tuvimos a fin del siglo XIX. Eso no está. Yo no creo que a Sarmiento hubiera marcha por la calle que le demandaran nada. Sin embargo, vieron que para ese lado eso es lo que había que hacer. Bueno, ahora eso no, porque lo que se sigue son encuestas. No tenemos liderazgos, tenemos lectores de encuestas. Y mientras la gente esté conforme, todo va a seguir igual. Entonces yo creo que hay que crear esa disconformidad, mostrar que eso es importante, que los nenitos, ese nene, esa nena que consideran un genio, porque dice good morning, o porque maneja el teléfono, no es tan genio, que le faltan muchas cosas. Entonces eso me parece a mí que en la medida que eso se puede hacer, a lo mejor
¿Y no
cambia.
Pensás que iniciar un movimiento civil vinculado con la movilización a favor del reclamo educativo?
Y eso sí, tomar un joven. ¿Yo qué movimiento civil voy a iniciar?
¿Por qué? Tenés la experiencia, tenés la trayectoria, tenés la legitimidad, tenés el carisma. Digo, hay que hacerlo.
Sí, puede ser.
Hay que hacerlo.
Sí, es lo que me falta. A mí, además de la FIP y la IGJ de Academia, tengo que ocuparme de eso.
Mariano, vamos a convencerlo.
Vamos a convencerlo porque de pronto
que lidere.
Hoy lo ha hecho. Por lo menos nosotros dos ya nos sumamos.
Claro que nosotros sumamos, pero quiero decir,
yo le hablo a los convencidos. Ese
es un gran punto.
Claro, es muy difícil hablarle a los no convencidos.
Claro.
Yo le hablo a los convencidos.
Entre los sesgos que mencionábamos antes, el sesgo de confirmación que hace que yo tome de la realidad aquello que me afirma en mis creencias, y entonces un papá convencido de que su hijo está en la buena escuela no va a ver nada de lo que indica que está condenado al fracaso escolar más absoluto. No lo va a ver. Es muy difícil torcer los sesgos.
¿Tenemos un minutito? Se han hecho acá estas pruebas de evaluación, las pruebas a aprender, estas que se han hecho ya por segundo año. Los resultados se los mandan a las escuelas. No se pueden dar a publicidad porque por ley no se puede dar a conocer porque estigmatiza. Entonces, eso es misterio. Pero los directores de las escuelas lo reciben. Yo no sé cuántos padres van a los directores de las escuelas a preguntarle cómo le fue a esa escuela. No ya al nene, por la nena, esos ya se graduaron además, porque todo esto que estamos hablando, esa mitad que no entiende lo que lee, o que dos tercios que no entiende matemáticas, eso ya tiene el título, ya pasó, ya está. Así que, pero sería interesante que hubiera un movimiento de gente que dijera, ¿por qué no? Preguntemos a ver qué tal. Y sin embargo, no creo que haya muchos que vayan a la escuela a preguntarle cómo le fue en la evaluación.
Esta fue nuestra noche con Guillermo Jaime Echevarri. Es, como dije, una gran satisfacción poder compartir esta hora con él, y es siempre un gran motivo de tristeza, porque hace 20 años publicó un libro de un importantísimo impacto público y 20 años después parece que la realidad ha desconocido eso y no hace más que empeorar.
Falta el Conte de Montecristo.
20 años después
nos toca el Conte de Montecristo.
Así es. Guillermo, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias.
Mariano Schuster, muchas gracias.
Un gusto hoy particularmente.
Qué bueno, me alegro mucho también para mí. Muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.